que hay personas que están utilizando sus redes sociales para ver el programa. Qué bueno que les gusta. Esa es la idea de esta tertulia, discutir las noticias, tratar de poner en contexto lo que está pasando dentro de Cuba. No solamente decir lo malo que está, lo sabemos, pero bueno, también hay que analizar un poco la cuestión de por qué está malo y qué se puede hacer y hacia dónde vamos, ¿no? Esa es la idea de esta tertulia de las noticias como son. Repito, muchísimas gracias y por supuesto también los que nos escuchan, nuestros tradicionales oyentes que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí, la onda corta y la onda media, pero sobre todo, repito, gracias a aquellos que nos están viendo a través de redes sociales. Bueno, pues solamente minutos. Hablando hoy vamos a tener un programa puramente de economía. ¿Y por qué de economía? Bueno, porque están pasando cosas y yo creo que es bueno analizar el tema. El Banco Central de Cuba, y con esto comienzo, el Banco Central de Cuba prolonga por 90 días la agonía del CUC. Y usted se pregunta, o yo me pregunto, ¿y existe el CUC? Bueno, ustedes saben que había un periodo donde había que cambiar todo el CUC ya en peso cubano porque se acababa el CUC. Bueno, 90 días son 3 meses, 90 días más para el CUC que la gente que lo tiene. ¿Por qué lo tiene la gente? ¿Por qué se ha quedado con el CUC? ¿O qué está pasando desde el punto de vista del gobierno? Es una buena pregunta. Por otro lado, y esto titular, dice el titular, agricultura cubana, tope de precios, amenazas a comerciantes y menos áreas cultivables. Yo diría, insisten en el error. ¿Y todo por qué? Bueno, porque el tope de precios sí se puede analizar de una manera rápida como algo positivo, pero no lo es así. Eso no es bueno para la producción del país. Y señoras y señores, el reconocido y muy observado y, digamos, leído economista Pedro Monreal está estimando una tasa de equilibrio para el dólar de 82 pesos cubanos. Esto tiene muchísimos análisis y qué bueno que tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, sobre todo muy conocedora de estas cuestiones económicas. La tenemos hoy en esta tertulia. Por eso estas noticias me gustan que sean analizadas por ella. Periodista independiente, columnista de Cubanet y además de eso tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que sin más dilación, Miriam Leiva en tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos. Bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos y bueno, ojalá que todos pasemos lo mejor posible estas tormentas y estas lluvias que nos están acometiendo aquí en la parte occidental y central, pero bueno, parece que se va a sentir a su manera en toda la isla.
No, todavía no tienes el agua al cuello, ¿no?
No, todavía no.
No, de veras que sí. Ojalá, gracias a Dios va a ser mucha lluvia, lo que se está pronosticando. Y además, no hace falta que lo pronostiquen. Ya ustedes en La Habana han tenido muchísimas lluvias en Pinar del Río. Incluso estaba viendo fotos del satélite que los aguaceros llegan a la zona de Cienfuegos, Santa Clara, es decir, que llega a la región central del país también. Viene por el sur, esto es de este ciclón que salió del Pacífico, cruzó México, ahora se convierte en este sistema tropical ya en el Golfo de México, y la verdad que la cantidad, aquí en Miami igual, estamos muy cerca, ¿no? La cantidad de agua que ha caído durante el día ha sido increíble, increíble. Pero bueno, ojalá. Sobre todo después que pasa el agua y comienzan a secarse las estructuras con dificultades, ahí es donde vienen muchos problemas. Ojalá que eso, ya después que pase la tormenta, no venga más desgracia. Ojalá, ojalá, de verdad que sí. Miriam, vamos a comenzar con esta primera nota que a mí me llama muchísimo la atención y es la enésima prórroga para cambiar el CUC, que aún quedan en poder de los cubanos, comenzó ya esta semana, este fin de semana. Las autoridades han establecido un nuevo plazo de 90 días para deshacerse de la moneda, aunque los incentivos son pocos, ya que se mantiene la tasa de cambio de 24 pesos por CUC. En cualquier caso, no existen alternativas para un dinero que, de lo contrario, es papel mojado o pieza para coleccionistas. Se desconoce la cantidad de moneda convertible que puede quedar en la isla en los últimos y escasos datos existentes. Remiten a mayo del año pasado, cuando Marino Murillo, ¿se acuerdan? Marino Murillo, el que estaba en ese momento al frente de la tarea de ordenamiento. Bueno, pues dijo que ya en mayo se había recogido el 80%. ¿Qué ha pasado con el otro 20%? Elías Amor, economista cubano, lo conocen ustedes muy bien, escribió en su blog ¿Qué motivo puede empujar a los cubanos a atesorar una moneda que no vale nada? Sin duda, hay algo oscuro que no se quiere reconocer. Desobediencia civil, desconfianza de los cubanos en sus dirigentes. Esto lo está elucubrando, por supuesto, Elías Amor. Y yo quiero pedirle la opinión a Miriam Leiva, porque yo estoy seguro que explicación concreta no tenemos nadie. Pero, por lo menos, ¿cuál es tu punto de vista, Miriam?
Sí, esto es como la pregunta de los no sé cuántos millones de pesos. ¿No?
O los 64 mil, también se dice.
Sí. Bueno, aquí pudiera decirse que, o pensarse que cuando el gobierno, o sea, estaba usando el CUC, pues había emitió una gran cantidad de esta moneda, igual que de pesos, sin respaldo real. O sea, hacía falta tener dinero y sencillamente se puso a imprimir. No es la primera vez, pero en este caso, cuando viene esta tarea, ordenamiento, estos cambios, pues sí había una cantidad grande en circulación y atesorado, o sea, guardado por las personas. Esto pudiera ser que se han dado, o sea, según los cálculos de ellos, todavía hay una cantidad muy grande en la calle. ¿Por qué lo quieren recoger? Bueno, es muy difícil realmente saberlo si ellos continúan ocultando la información, porque no se puede supuestamente hacer nada con ese dinero, a no ser que, bueno, que se le haya quedado o a empresas que sean de peso aquí en el país, o también a extranjeros que no han tenido posibilidades por no estar aquí. En fin, no sé por qué motivo de poderlo cambiar. Pero de todas maneras, esto es unas posibilidades que son hipotéticas, digamos. De todas maneras, hay una cuestión. Hacía rato que el CUC, que estaba cambiado a 24 pesos, pues no respondía a la realidad económica del país. Y bueno, tomaron esta tarea de ordenamiento que supuestamente iba a resolver todos los problemas al unificar la moneda, y, o sea, con respecto al dólar y otras divisas, y también modificar la tasa cambiaria. Estamos viendo, hemos visto todos estos meses que ha sido, digamos, realmente una catástrofe esta tarea de ordenamiento. No ha ordenado nada, sino al contrario, ha creado una situación de inflación, de pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, etcétera, etcétera.
Claro, solamente agrego algo, por lo menos un punto de vista, ¿no?, que he estado viendo, y es que Miriam decía que o se le ha quedado a las empresas, o se le ha quedado a algunos extranjeros, o se le ha quedado a algunos dirigentes de mucho peso, o si no dirigentes, por lo menos entornos, digamos, de negocios, paladares, etcétera, en cuentas de mucho peso, peso político me refiero. Y realmente cambiar los 24 por 1 es un suicidio. Y quizás están, bueno, pues en 3 meses más a ver cómo fluctúa la inflación y ver si ese dinero adquiere un poco más de valor. No lo sé. Es pura especulación, porque la verdad es que no hay quien entienda por qué el CUC todavía agoniza y el gobierno no lo acaba de matar.
Estás escuchando las noticias como son.
No es la primera vez, a pesar de los consejos, ¿no? Dice esta información de Diario de Cuba: mientras en las Tunas las autoridades cubanas han impuesto topes de precios a algunas mercancías de los productores, en los mercados agropecuarios, en Artemisa se han dejado de cultivar 18.000 hectáreas de cultivos primordiales en medio de una inflación y escasez que impactan directamente el bolsillo y la mesa de los cubanos. Según un reporte del medio oficial local, periódico 26, este es el órgano oficial de las Tunas, los comités de concentración, óigame el nombre, los comités de concentración de precios y el Consejo de la Administración Municipal de las Tunas, no este nombre, cualquier cosa, decidieron topar los precios de algunos productos agrícolas y velar a los comerciantes por el cumplimiento de las nuevas tarifas. Es una medida que afecta a productores, pero que, según las autoridades, busca proteger el nivel adquisitivo de la población. Se estableció la libra de plátano vianda a 12 pesos como máximo. Se mantuvo el precio vigente de 7 pesos a la libra de plátano burro, 8 pesos el boniato, 7 la yuca, 6 la calabaza, 10 la lechuga, Y yo me hago una pregunta, no importa lo que le cuesta al productor, ese es el precio que pone el gobierno. Cuidado, que eso tiene grandes consecuencias, que se las vamos a preguntar a Miriam Leiva. Más allá de las hectáreas de cultivos que se dejaron de sembrar por allá, por Artemisa. Pero me preocupa mucho estos topes de precio, Miriam, no sé a ti.
Bueno, eso está pasando en todo el país y ya llevamos años en lo mismo, ¿no? Incluso Fidel Castro en los años 80, cuando se estaba hablando de topar los precios, dijo que eso era contraproducente porque lo que hacía es que la gente no iba a sembrar y no iba a producir, cosa que sí ocurrió. En definitiva, él mismo puso topes sabiendo eso de precios en determinados momentos. Y en esta etapa, yo pienso que una de las cuestiones que más van a por la que va a ser recordada esta etapa de la continuidad es por los precios topados y por la inexistencia de productos agrícolas y sobre todo una cuestión muy importante que es la creación de comisiones para todos y grupos temporales y grupos de estudio y la ciencia e innovación y con todo eso lo único que hacen es crear más estructuras intermedias que están hasta la base, ¿no? Que están entorpeciendo todo, más medidas y legislaciones que también oprimen a los productores y sencillamente hacen como los productores de puerco, que les sale tan caro y tienen tantas dificultades que sencillamente dejaron de producir la mayor parte de los porcicultores, como se dice. Y así está ocurriendo en todas las ramas. Y esto lo estamos sufriendo ya hace rato, la escasez de alimentos. Ha habido un poco de productos en el último año porque se dejaron un poco, que se dejó que los precios oscilaran con fluctuaciones, poniéndole tope a algunas puestas, quitándole a otras, haciendo por la vista gorda, pero en definitiva los productores empezaron a sembrar más y todo esto. Pero, ¿qué ocurre? Que son tantas las dificultades que tienen que afrontar, empezando porque no tienen combustible para mover ningún equipo, no ya de un tractor, sino ni siquiera para poder llevar lo que producen a la venta. Y sobre todo no hay fertilizantes, pesticidas, etcétera. Entonces hay que trabajar con mucha fuerza y mucho abnegación en el campo, más que lo habitual. Y el campesino mayor, el anciano casi, es el que está quedando en los campos, porque los jóvenes sencillamente se han ido y también según las condiciones de vida que han ido quitando a los bateyes, a los pueblos, pues la fuerza de trabajo se ha ido. ¿Qué pasa? Que los que pudieran tener producciones que son los usufructuarios y bueno, y lo que han quedado de las cooperativas estas que se han ido reorganizando, pues enfrentan tantos problemas, además de que hay una cuestión fundamental que tú decías, y es ¿qué es lo que le pagan? O sea, los costos de producción son rentables, son apropiados. No, mira, es tanto lo que tienen que gastar para poner una producción y después afrontar todas las dificultades que sencillamente dejan de sembrar y dejan de producir.
Mira, esto dicho en este, al consumidor, claro que nos gusta que topen el precio, porque siempre nosotros decimos que el que vende está vendiendo caro, etcétera, etcétera. Y entonces, ok, no topan el precio y mientras que está el producto, qué bueno que estamos comprando el producto a un precio que podemos pagarlo. Pero y después, cuando ese productor no vuelva a producir más ese producto, y esto es muy sencillo, yo tengo una pluma en mi mano. Esta pluma a mí me cuesta hacerla un dólar. Llevarla al mercado o a la tienda me cuesta 50 centavos. Y con los gastos de distribución y de venta y todo, 25 centavos más, me salen 1.75. Bueno, pues viene el gobierno local y me dice que yo puedo vender la pluma a peso, a dólar. Yo le estoy perdiendo 75 centavos a cada pluma. ¿Qué es lo próximo que hago? Ok, tengo 100 plumas, vende las 100 plumas, perdí dinero. No me fabriques una pluma más, porque para perder dinero yo no existo. Y eso es dicho así, bien, bien suave. Y bien explicado y bien simple lo que pasa cuando se topan los precios. Es una muy mala idea, aunque a usted le parezca que es bueno. Vámonos con una nota. que yo creo que hasta cierto punto no sé qué explicación podrá dar la Miriam Leiva. Y esto lo ha escrito el economista Pedro Monreal. Él estimó una tasa de equilibrio del peso cubano con respecto al dólar para este año 2022 de 82 pesos cubanos por dólar, aunque aclaró que podría sufrir variaciones teniendo en cuenta la metodología aplicada con limitaciones por la carencia de datos oficiales abiertos, o sea, datos oficiales abiertos, y un país donde la divulgación de las estadísticas es retrasada, incompleta e impredecible. Es decir, ¿verdad que hacer un análisis económico de Cuba es muy difícil? Dice, es muy plausible, estoy leyendo algunos fragmentos y le paso ahí a Miriam, es plausible asumir que en Cuba se calcule oficialmente y se actualice la tasa de equilibrio, pero no se informa de manera pública. Cuidado, el gobierno cubano sí de verdad utiliza la tasa de equilibrio, pero no se informa y muchas veces la alteran, la mueven, no la establecen, aunque ellos sí lo saben. Monreal explicó, además, que además de la tasa oficial y de la tasa de equilibrio, existe una tercera tasa de cambio muy conocida, la del mercado informal. Y aquí es donde ya le paso a Miriam Leiva. Porque la tasa oficial es de 1 por 24. Monreal plantea que la tasa de equilibrio pudiera ser 1 por 82. Pero, señoras y señores, en el mercado informal la tasa es de 1 por 100 o más de 100, o ha estado fluctuando por ahí. Ahí es donde está, se pone la cuestión difícil de analizar, y yo creo que quién mejor que Miriam Leiva para que nos lo explique un poco. Miriam.
Bueno, mira, yo creo que quién mejor que yo para explicarlo, creo que no hay posibilidades de encontrar explicaciones realmente basadas en la realidad. Porque el mismo Monreal, que es un economista de mucho peso, pues reconoce que está tratando de entender y de buscar explicaciones donde prácticamente es imposible. Yo recuerdo que Oscar Espinosa Chépez se pasaba la vida escudriñando todos los datos que podía, porque en primer lugar el gobierno incluso en aquella época no daba datos, pero los pocos que daba no eran confiables, igual que no lo son hoy día. Ellos pueden decir una cantidad y sencillamente no acercarse ni remotamente a la realidad, o sea, quedarse muy por debajo. Y otros pueden ser que estén inflados según los intereses del gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Que la realidad es que de 1 a 24 es imposible que el cambio sea, digamos, lógico o realmente lo que se desea. El gobierno está diciendo que, bueno, inclusive van a tomar medidas para domar la inflación y los precios y qué sé yo, y entonces darle valor al peso. Pero no le dicen así darle valor al peso, pero en el fondo esto es lo que tiene, lo que traen. ¿Qué pasa? Que ni han encontrado todavía una forma para hacerlo, ¿no? Llevan meses diciendo eso, y también que no tienen, o sea, es una economía que no tiene base para usted poder sustentar su moneda, para poder sustentar su sistema financiero, que tiene que tener una base económica, tiene que tener una economía con cierta solidez, y eso no existe absolutamente para nada. O sea, ahora mismo estábamos hablando que no sabemos ni para qué quieren los CUC, el peso este mismo no vale nada, en fin. No tienen, todos los días dicen que no tienen dinero para hacer frente a las deudas, o que sencillamente no hay producto porque no tienen dinero con que comprarlo. Entonces es una economía absolutamente en crisis sin que se vea una solución, porque las medidas y todos estos grupos que crean sencillamente no están dando resultados desde que lo iniciaron este invento de la tarea de ordenamiento y otras cosas anteriores. Entonces es una situación en que ellos mismos no encuentran, no es solo que no lo digan, es que al esconder los datos y no ser claro esto qué quiere decir, que no quiere que se sepa la realidad, pero además no encuentran forma de solucionar el enredo este que han formado.
Miriam, voy a, en los minutos que nos quedan, dice el Pedro Monreal, el economista, la tasa de equilibrio de 82 CUP por un dólar que se ha estimado para 2022 expresa una cifra aproximada, sujeta a las sensibilidades de la variante de cálculo seleccionada. No es un dato preciso, aclaró el economista. Esta tasa no se refiere al mercado de cambio informal, Escuchen bien, no se refiere al mercado de cambio informal de operaciones individuales, sino que se deriva de cálculos que consideran condiciones de equilibrio macroeconómicos a nivel de toda la economía. La tasa del mercado informal, que ha fluctuado alrededor de 1%, refleja condiciones del segmento de operaciones individuales y solamente de ese segmento del mercado informal. Y viene aquí un número que a mí me alzó las alarmas, ¿no? Según los cálculos de Monreal, la tasa de equilibrio en el año 2021, año pasado, pudo haber sido de 254 pesos cubanos por cada dólar. Y yo recuerdo que haber leído algunos análisis económicos, sobre todo que se refieren a que el gobierno cubano tiene un plan y que la inflación, hay algunos que dicen que la inflación es inducida, la inflación en Cuba, además de las cuestiones que se están dando en el mundo, etcétera, pero que les conviene inducir esa inflación porque quieren llegar a una tasa de cambio de 1 por 240. No sé si eso será beneficioso para el gobierno, si el gobierno estará de acuerdo, la economía cubana lo aguanta. Pero lo cierto es, Miriam, que 1 por 24 no funciona y yo creo que el gobierno está obligado a cambiarlo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que si lo cambian por 1 por 240 es una devaluación extraordinaria del peso, no es que se esté devaluando el peso, o sea, revaluando. Y además, todo esto se basa en análisis con muchos problemas, incluso el hipotético, el mismo Monreal dice que eso pudiera ser que casi que están adivinando, ¿no?
Sí, es verdad.
Y son personas de mucho peso. Inclusive de esos análisis de lo que fue el año pasado también son cálculos tienen un gran esfuerzo y merecen reconocimiento, pero lamentablemente esta es la situación que hemos tenido en la economía cubana de siempre, de que el gobierno cada día, o sea, da algunos datos que puedan parecer reales cuando les conviene, pero ahora mismo dicen que vamos a crecer este año la economía cubana en 2% y que lo mantienen y que se mantendrá. Señor, ¿lo mantienen sobre la base de qué? Si para empezar la zafra no fue ni 500.000, lo que llegó a 500.000 toneladas de azúcar, y bueno, no pueden exportar lo que le deben a China y probablemente tengan que importar para el mercado interno, y así sucesivamente. O sea, todas las producciones van para abajo. Ahora mismo esto que si no se siembra... esa caída de la siembra acá, eso es que se extiende por todo el país. Esto nada más que es una muestra de lo que ocurre en todo el país. Esto de que pon los precios y quitan los precios, y en fin, todo eso son medidas que están tratando de tirar a ver cómo dan, digamos, con pie con bola, pero no hay forma porque la bola no la tienen en la mano. Entonces, es una situación realmente muy triste, muy caótica lo que hay en la economía cubana, porque no es solo que no haya con qué hacerle frente, o sea, no hay divisa, no hay dinero, sino que es que se ve que no tienen planes sólidos, sino todo es, medidas, actuación, en fin, que no tienen posibilidades reales de acometer, porque lo que están dando, evidenciando, sí, es una carencia total de conocimientos de la economía y una arbitrariedad voluntarista, uh-huh, uh-huh, absolutamente.
Cierro con esto, Miriam. En Cuba existe, dice Pedro Monreal, en Cuba existe una moneda nacional sobrevaluada respecto a las divisas. Para el economista, esto revela el fracaso del ordenamiento para utilizar la política cambiaria como instrumento de gestión macroeconómica. Y ahí está, cuando usted utiliza estas cuestiones de una manera que no es la correcta, pasan estas cosas. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Que todo sea leve con estas lluvias de esta tormenta o este fenómeno que está pasando por Cuba y también por el sur de la Florida. Gracias también a todos los oyentes, televidentes de esta tertulia de las noticias como son.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Titulares de las principales noticias que estaremos ampliando en el noticiero de las 5 en Radio Martí. Al menos 4 provincias de Cuba están bajo aviso de tormenta tras el paso de la primera depresión tropical de la temporada. Hay advertencia de inundaciones y derrumbes. Relatoría especial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos reitera llamado al Estado cubano para garantizar el debido proceso a acusados por manifestarse públicamente. Asesor de política institucional de la Human Rights Foundation asegura que el arte contestatario de Otero Alcántara y El Osorbo son la fuente de inspiración del 11J. El preso político Félix Navarro continúa con varios quebrantos de salud y ha sido trasladado de destacamento en la prisión de Agüica. El presidente de Ucrania afirma al cumplirse los 100 días del inicio de la invasión rusa que logrará la victoria. Estas y otras noticias ampliadas en el informativo de las 5 en Radio Martí. Los esperamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, le saluda Amado Gil en este programa, en este tema fondo de las noticias como son. Un tema fondo especial porque vamos a dedicarlo a quizás los temas más importantes que hemos tratado durante la semana aquí en Radio Martí, en este programa Las Noticias como Son. Un tema sumamente importante ha tenido que ver con la sanción o por lo menos con el juicio que le llevaron a cabo a Michael Castillo, El Osorbo, y también al artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara. Ese, junto con la represión dentro de Cuba, lo analizamos en este tema a fondo en uno con nuestro invitado especial Manuel Cuesta Morúa. Pero también un tema sumamente importante fueron las elecciones en Colombia, que ya dejaron a 2 candidatos al final, que son los que se van a discutir la presidencia: Gustavo Petro, el ex de izquierda, ex rebelde de la guerrilla de izquierda, y Rodolfo Hernández, un populista. Lo analizamos con el periodista colombiano Juan Camilo Gómez. Estos son los 2 temas fundamentales que hemos discutido y que les traemos a ustedes en lo mejor de la semana en el tema fondo de las noticias como son.
Estás escuchando las noticias como son.
Quiero comenzar este segmento, que vamos a hablar un poco sobre la realidad cubana. Quiero comenzarlo con una frase que se dijo en el juicio contra Michael Castillo, El Osorbo, y también, bueno, Luis Manuel Otero Alcántara, pero lo dijo Michael Castillo, El Osorbo: espero que la sentencia que decida usted, señora jueza, sea la de su conciencia. Repito, es la frase que le dijo Osorbo a la jueza, ya para cerrar los argumentos de su defensa, o por lo menos de lo que él pudo decir, lo que le salió del alma decir. Pero entre tanto, dentro de Cuba también hay que hablar que justo con la represión que se desató por el juicio, repito, de Luis Manuel Otero Alcántara y El Osorbo, la represión allí incluso no dejaron llegar al tribunal, no dejaron llegar a observadores extranjeros, a diplomáticos extranjeros que se congregaron allí, trataron de ver el juicio, no los dejaron entrar ni tan siquiera acercarse. Además de esa represión, hay una represión general contra la oposición que se ha arreciado no solamente en los días previos al juicio, sino que se ha incrementado sobre todo de manera continua. Ya yo diría, si esto lo va a usted analizar en una gráfica, pues la línea es ascendente, ya ni tan siquiera plana, es ascendente después de las protestas públicas del 11 de julio pasado. Pero además, en medio de todo eso, usted tiene problemas económicos en el país, se refleja en el transporte, en el acceso a la alimentación, la falta de agua, de electricidad. Esto está ahogando un gran sector de la población que no encuentra futuro en la isla. Hay muchos que dicen que la protesta del cubano está en sus pies, está en salir de Cuba. Y sí, es la protesta, o por lo menos es lo que encuentra como como defensa a lo que está pasando, pero no todos se van a poder ir de Cuba. Algunos se van, los más afortunados, otros quedan por conciencia o porque no pueden salir, pero quedan dentro de Cuba. Ese es un panorama que he tratado yo de, por lo menos, de plantear para presentar al invitado de este programa. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, se encuentra en La Habana y con él vamos a analizar un poco lo que está pasando en la isla. Saludos, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Saludos, aquí bastante bien y gracias de nuevo por la invitación.
Bueno, vamos a comenzar por quizás por lo que más se está hablando, no solamente en la prensa, también diplomáticos extranjeros y muchos activistas y gente dentro de Cuba. Yo creo que el gobierno cubano trató de dar con el juicio a Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Castillo, trató de poner un puntillazo represivo, de escarmiento a muchos de los activistas, no solamente de ustedes, sino a todos los que protestaron el 11 de julio. Las condenas no solamente fueron contra esos jóvenes, sino también contra esta gente conocida, incluso el Observo es parte del grupo de autores de Patria y Vida, y Luis Manuel Otero Alcántara, bueno, lo sabes muy bien, Manuel Cuesta Morúa, si podemos hablar de todo lo que ha pasado en Cuba, hay que hablar de ese San Isidro, hay que hablar de esa huelga de San Isidro, hay que hablar de Luis Manuel Otero Alcántara, y yo creo que eso desató una dinámica que muchos de nosotros no creíamos que se iba a desatar. Háblame un poco, ¿qué te pareció este juicio y sobre todo la atención que recibió, no solamente por parte del gobierno, sino por parte de funcionarios extranjeros, este juicio?
Sí, mira, este juicio en ambos casos era muy simbólico. Justo lo has dicho de una buena manera, ¿no? El movimiento, la dinámica de los últimos tiempos empezó por el movimiento San Isidro, donde Luis Manuel Alcántara es un papel fundamental y un rostro básico para ese movimiento. Comenzó, si uno lo tira a una fecha que todos la audiencia y todos los que de alguna manera se han conectado con la realidad cubana en los últimos años pueden fijar bien por allá por 2018, cuando ellos empezaron su lucha con el 349, todo eso fue abriendo una dinámica. Y yo creo que ahora el juicio trata de mandar el mensaje de que ese ciclo que comenzó allí lo vamos a cerrar condenando a dos de sus figuras fundamentales, dos de sus figuras principales. Y de ahí al resto, ¿no? De los actores de la sociedad civil que han venido, sobre todo los más visibles, que han venido siendo o encarcelados o condenados. Empecemos también con José Dani Ferrer, Félix Navarro, Félix Navarro, Sisi Abascal, José Díaz Silva y otros tantos, ¿no? Yuri, el lazo de Yuri Vallarroca y otros tantos actores visibles establecidos en la sociedad civil que el gobierno ha dicho, vamos a encarcelar. Y de alguna manera vamos a enviar mensaje de que estamos trabajando y dispuestos a cerrar la brecha que ha abierto la sociedad civil dentro de la sociedad civil cubana. Y creo que por ahí va, y por eso creo que tuvo toda la atención. La atención por parte del gobierno represiva, muchos fuimos impedidos de ir allí porque nos sitiaron la casa, nos contaron los teléfonos. A una activista que hizo una protesta simbólica tratando de salir allá en Villa Clara hasta el Villa Amarillo, pues también la detuvieron, a un actor, Daniel Trill, lo detuvieron, a Mario Hernández, que pudo acercarse brevemente, también lo detuvieron, este último del movimiento opositor a una nueva república, de Sevilla Silva. Es decir, que trataron de cerrar toda la posibilidad de que la sociedad civil acompañara este juicio y de al mismo tiempo impidieron que prensa extranjera y diplomáticos también interesados en observar este proceso pues estuvieran presentes ahí. De ahí que adquiere un papel, una relevancia interesante las palabras de Osorno, ¿no? En esta situación espero que su sentencia responda a su conciencia, ¿no? Eso pues muy bien por su parte y creo que manda el mensaje a la comunidad internacional y al propio gobierno de dónde está la sociedad civil y dónde están los demócratas cubanos.
Sin embargo, a mí me llama la atención el gobierno cubano. Si hay alguna diferencia, digamos, en procesos tan represivos como esto, recordamos desde la patria es de todos, que claro, fue contra cuatro. Después vino todo el proceso represivo del grupo de los 75, y han habido varios. O sea, la represión ha sido una constante, pero bueno, han habido momentos que se pueden singularizar. Sin embargo, ahora, yo considero, no sé, tú estás dentro de Cuba y tienes que tener un sentimiento mayor que yo. Yo creo que ahora ha sido mayor. Y si yo detecto, por lo menos desde aquí, lo que siento es que el gobierno actúa con cierta premura y hasta cierto nerviosismo, porque ahora ya no son activistas como Luis Manuel y como el propio Michael Castillo Absorbo, sino que es un proceso contra gente de la calle, gente jóvenes, jovencitos, que salieron a protestar. Yo creo que esto cambia un poco también, digamos, los momentos represivos que ya mencioné a los de ahora.
Sí, yo creo que hay un cambio no solo en alcance y cuantitativo, sino también un cambio cualitativo en la represión. Primero, el cambio cualitativo está marcado justamente porque lo que trata de hacer el gobierno es devolver la sociedad cubana a la época de los años 60 y los años 70, una cosa totalmente, digamos, bizarra y totalmente imposible. Pero esa es la intención. Conversaba con algún amigo extranjero en torno a lo que estaba pasando y yo le decía, bueno, aquí hay un retorno estalinista. Él me decía, bueno, me parece exagerado. Y yo le decía, no, y luego me confirma que ciertamente teníamos razón los que pensábamos eso. Y ese cambio cualitativo de la represión, tratando de devolver el país a los años 60, a los años 70, se da en un contexto en que la sociedad cubana cambió. Es decir, no es que de algún modo todavía sigue siendo la expresión de pequeños grupos organizados de la sociedad civil organizada que trata de abrir camino, de abrirse paso. Incluso durante un tiempo prácticamente de parte a la propia sociedad, ahora el cambio es social. Si se puede y se quiere hablar de sociedad civil, hay que ampliar su margen y ampliar su alcance. Y este es el segundo elemento de ese cambio cualitativo de la represión. Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo. Contra todo el pueblo, así literalmente, ¿no? Así todo el que alce la voz. Y entre otras razones, porque la sociedad cubana también cambia a partir de los cambios tecnológicos. Y casi todo el pueblo se expresa, por ejemplo, en las redes sociales. Ahí no son los actores de la sociedad civil los que ponen posts, o solo ellos los que ponen posts y hacen memes. Prácticamente la cultura del meme no viene ni siquiera de la sociedad civil organizada, viene de la imaginación del pueblo. Por lo tanto, la represión es ahora contra todo el pueblo. Y de alguna manera negando el cambio de la sociedad. Y eso implica el divorcio total que existe entre el gobierno y la sociedad cubana. Y por último, y creo que no solo un aumento del alcance, sino un aumento de la intensidad, sino que al mismo tiempo, por primera vez en 63 años, el gobierno eleva la posibilidad y la figura del preso político al Código Penal. Saben perfectamente bien que Fidel Castro siempre se cuidaba, probablemente también Raúl, que tenía mucho menos incidencia en la sociedad cubana, pero también se cuidaban de que los actores de la sociedad civil que encarcelaban fueran considerados prisioneros políticos. Por eso siempre se buscaba la posibilidad de juzgarlo por cualquier cosa que ellos creyeran que fuera un delito común, tratando de esconder la figura del preso político. Aquí no hay preso político. Está claro que los servicios de inteligencia y los servicios de prisiones te clasificaban como CR, sí, o te clasifican como CR, pero en ningún caso se da un reconocimiento público del preso político. Ahora, con el nuevo Código Penal, que cierra totalmente esta herramienta y estos dispositivos de represión de una manera letal, de una manera profunda, de una manera muy dura, ahí está claro que el que caiga preso por razones de actividad dentro de la sociedad civil o acciones de la sociedad civil es un preso político reconocido prácticamente por el mismo Código Penal. Y por muy asombroso que sea, para mí es asombroso, pues la falta de inteligencia refleja de nuevo ese divorcio entre la sociedad y el gobierno, o del gobierno con su propia sociedad.
Estás escuchando las noticias como son.
Las elecciones de Colombia pudieran cambiar la perspectiva, la correlación de fuerzas de lo que pudiera ser la América Latina y, por supuesto, en su relación con Estados Unidos. Por eso, en lo que muchos analistas consideran un golpe a la clase política que tradicionalmente ha gobernado Colombia, el electorado de ese país se decantó por dos opciones poco convencionales en la primera vuelta presidencial. Gustavo Petro, un ex rebelde que acerca por primera vez a la izquierda al poder, y Rodolfo Hernández, un empresario de propuestas populistas que se convirtió en la sorpresa electoral de la campaña. El futuro político del país andino se definirá el 19 de junio en el balotaje, es decir, ya en la elección final, ya que ninguno de los dos, esto lo aclaro, ninguno de los dos obtuvo más del 50%, por lo tanto hay que ir a la elección del 19 de junio para ahí sí definir quién va a ser el próximo presidente de Colombia. El ex rebelde Petro da a apostarle a aumentar la ventaja sobre su contrincante luego de obtener el 40,3% de los votos en la primera ronda frente a un 28% de Hernández. Pero dicho de esta manera, esta matemática puede cambiar. ¿Y por qué? Se los vamos a explicar hoy en el programa. Así que este número de 40,3 de Petro con un 28% de Hernández es una matemática que en este momento puede ser engañosa. Y lo saben muy bien los colombianos, y por eso tenemos en línea telefónica a Juan Camilo Gómez, periodista colombiano, periodista de la emisora Actualidad Radio, una de las emisoras más importantes del sur de la Florida, emisora de radio me refiero. Juan Camilo, gracias nuevamente por ayudarnos a entender las elecciones de tu país. Gracias.
No, a ustedes siempre. Muchas gracias por la invitación.
Mira, vamos a comenzar por este número. ¿Por qué? Porque cuando usted ve que un Gustavo Petro, de la coalición Pacto Histórico, déjame presentarlo para que los oyentes vayan instruyéndose en este sentido, obtuvo 8.527.768 votos, el 40,32%. Usted dice, el hombre tiene prácticamente la presidencia del país en el bolsillo. Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, 5.953.209, el 28.15%. Pero se queda en esta vuelta, se queda alguien que obtuvo 5.058.010 votos, el 23.91%, que se llama Federico Gutiérrez, cuyos votos muy difícilmente van a ir a Gustavo Petro. ¿Es correcto este análisis inicial que hago, Juan Camilo?
Sí, yo creo que es correcto que buena parte de los votos de Federico Gutiérrez, lo más probable es que se vayan con el ingeniero Rodolfo Hernández. Y eso es porque al final tienen muchos puntos en común, a pesar de que desde que pasó a segunda ronda, Rodolfo se ha encargado de decir que no, que él no es igual al uribismo, que él no es el candidato de la derecha, que él no tiene nada que ver con esas bancadas, que él no ha hecho sino criticarlas, pero tal vez el lugar natural de los votantes de derecha y centro derecha va a ser en segunda vuelta el voto por Rodolfo Hernández.
¿Quién es Gustavo Petro, Juan Camilo? Para que los oyentes en la isla conozcan, ¿quién es Gustavo Petro? Ya sabemos, es el ex guerrillero, pero ha sido alcalde, ya es un político ya de varios años, es candidato a la presidencia. ¿Quién es Gustavo Petro hoy por hoy en Colombia?
Bueno, hoy por hoy Gustavo Petro es un senador colombiano que ha tenido una carrera muy exitosa en el Senado, sobre todo enfocándose en temas anticorrupción, que fue alcalde de Bogotá, ahí sí no tuvo nada de éxito, o sea, terminó su alcaldía con una popularidad muy baja, y se enfocó sobre todo en varios temas de pobreza, de educación, pero al final fue destituido por un escándalo en unos contratos con la recolección de basuras. Entonces, es primero una persona que ha estado en el Ejecutivo y en el Legislativo. Ha estado en el Ejecutivo como alcalde de Bogotá, sin mucha suerte, y ha estado como senador en el Legislativo con mucha suerte o con mucho reconocimiento. Entonces, tal vez partir de ahí, es una persona como de luces y sombras. Es una persona que hace parte del panorama político colombiano desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, y es una persona que ya esta es como la tercera o cuarta vez que intenta llegar a la presidencia, pero nunca antes había estado tan cerca y nunca antes había tenido tantos votos. Hace 4 años él pasó también a la segunda ronda, pero pasó de segundo y casi que no pasa de segundo, que el que estaba de tercero casi que lo sobrepasa, y en ese momento obtuvo solamente 4.5 millones de votos, que es nada despreciable. Pero para que nos hagamos una idea, de hace 4 años a hoy ha ganado casi 50%. ¿Sí? Hace 4 años se quedó con 4.5 millones, esta vez se quedó con 8.5 millones. Y sus políticas son cada vez más, o sea, ganan cada vez más simpatizantes, porque cada vez ha logrado desprenderse un poco de su talante de exguerrillero y más bien se ha centrado en las políticas como tal.
Rodolfo Hernández, ¿quién es? El ingeniero Rodolfo Hernández, porque prácticamente, te lo digo honestamente, si tú me hablas de un Federico Gutiérrez, lo conozco mucho más que a un Rodolfo Hernández.
Sí, Rodolfo Hernández tiene eso, y es que él no es fácil de conocer, primero porque no participó en los debates, segundo porque no participó tampoco de la publicación de varios puntos importantes de su programa de gobierno. O sea, no sabemos todavía muchas cosas del programa de gobierno de Rodolfo Hernández. Tampoco lo conocemos porque ha cambiado de opinión varias veces. Comenzó diciendo que no iba a hacer fracking, luego dijo que iba a explorar la opción de hacer fracking, que es una forma de explotación petrolera, y ahora dijo ayer que no va a hacer fracking. Entonces, como que cambia mucho de posturas y por eso es difícil también saber muchas veces qué es lo que piensa. Y lo otro es que él no era muy, muy conocido a nivel nacional. Solamente fue conocido cuando fungió como alcalde de Bucaramanga, que es la quinta ciudad más importante del país. También tuvo un escándalo durante su mandato por una presunta participación en política, lo cual es ilegal cuando uno es oficial electo, y por eso al final renunció. Pero a diferencia de Petro, él terminó su alcaldía con un nivel de aprobación muy, muy alto, con cerca del 80-85%, y siempre ha tenido un discurso muy sencillo y muy de unos puntos muy básicos: no a la corrupción, no al clientelismo, sí a la transparencia y a los contratos abiertos, que todo se sepa, que no digamos mentiras. Esa es básicamente como su gran plataforma.
Podemos, vamos a decir, ubicarlos. Petro, un populista, digamos, de izquierda, y Rodolfo Hernández, un populista de derecha.
Es así como los califican normalmente sus opositores políticos. Es verdad que Petro tiene ideas muy buenas y muy necesarias, como una reforma tributaria que hace falta, como una reforma también pensional que hace falta en ese sistema en Colombia, pero también tiene algunas decisiones que son calificadas de populistas. Por ejemplo, que el Estado se convierta en el principal contratista de las personas que no tienen empleo, o construir un tren que comunique el Atlántico con el Pacífico en Colombia, algo que es muy caro de hacer. Y también, por supuesto, cosas como vamos a dar subsidios a todos los viejos, a las madres de niños pequeños, que la educación superior o técnica sea gratuita para quienes lo quieran. O sea, muchas cosas que son muy costosas y que no se sabe de dónde va a sacar la plata, o que es difícil que logre sacarla de donde piensa sacarla. Y también pasa lo mismo con Rodolfo. Rodolfo Hernández puede tener políticas muy sensatas, como volver a revisar la grabación de el impuesto de valor adquirido, porque es muy caro y muchos pobres pagan esos impuestos, algo que es muy sensato, o no hacer fracking, que también pues es importante para las personas que son más pendientes del cuidado ambiental, algo clave en Colombia. Pero también sale con algunas cosas de populista, como no voy a tener avión presidencial, o por ejemplo, no voy a vivir en la casa de Nariño y la voy a volver un museo. Entonces, son cosas también que uno dice como, oye, eso no es necesario, con eso no estás resolviendo el problema de nada. O voy a quitarle la secretaria a todos los políticos. Bueno, con eso no arreglas el presupuesto nacional. Pero digamos que los dos tienen algunas propuestas buenas, pero los dos también tienen tintes populistas.
¿Habrá Hernández aprendido un poco de Andrés Manuel López Obrador en México?
dicen que parece una mezcla de varias personas. Tiene algo de López Obrador, tiene algo de Bukele en El Salvador, tiene algo de Bolsonaro, porque también se mueve mucho por redes sociales, le habla mucho a los jóvenes, es un furor en TikTok. Entonces, ese es el candidato.
Óigame, los personajes que usted mencionó son personajes en serio.
Sí, pero todos, nadie pensó que llegaran a la presidencia.
Y todos llegaron. Bueno, quizás Rodolfo, el ingeniero Rodolfo Hernández también llegue. Déjame hacerte una pregunta. Tú sabes, lo sigas muy bien porque eres un periodista que vives acá en Miami. Eres colombiano, pero vives en Miami. Estás muy vinculado en una emisora de radio que la escuchan muchísimos venezolanos y colombianos, pero yo diría que la audiencia grande también es cubana, la Actualidad Radio. O sea, que estás relacionado en esto. Tú sabes que el deporte, muchísimas veces de nosotros los cubanos, es ser analistas en política. Y muchas veces nosotros tomamos determinaciones y decir, el pueblo de Colombia debe votar por el que a mí no me gusta. O sea, debe votar por el que me gusta y no votar por el que no me gusta. Pero no analizan más de allá. Y yo siempre voy a buscar otro número. Yo voy a buscar por qué hay personas que quieren votar por un Gustavo Petro. Es verdad, es de izquierda. Quizás la correlación de fuerza va a cambiar. Su relación con Maduro va a cambiar. Con Cuba va a cambiar. Quizás, no sé si cambiará mucho en comercialmente con Estados Unidos, pero quizás en ideología sí va a cambiar. Va a tomar posiciones siempre a favor de Cuba, del gobierno cubano, a favor de Hugo Chávez, quizás en un momento determinado a favor de Daniel Ortega en Nicaragua. Eso sabemos que por lo menos se va a inclinar hacia estos gobiernos o no los va a criticar en el mejor de los casos. Pero ¿por qué hay 8.5 millones de personas que quieren a Petro en Colombia? ¿Qué pasa en Colombia que hay 8 millones de colombianos que quieren a Petro? Que es un número grande, grande, grande dentro de Colombia.
Sí, yo creo que es importante también reconocer que la realidad de Miami o la realidad de lo que se vive en Estados Unidos o de lo que se piensa en la isla es muy diferente a la realidad en Colombia. En Colombia, cuando tú le dices a la gente que Petro es lo mismo que Maduro o que Petro es lo mismo que Chávez o que Petro es lo mismo que los Castro, la gente no entiende eso y la gente dice como, oye, pero eso ya no es verdad. Ese discurso es reciclado, el discurso de que son lo mismo. Las propuestas de Petro tienen que pasar por el Congreso para que puedan ser aprobadas. Petro, cuando no tuvo éxito como alcalde de Bogotá, fue precisamente porque las instituciones tampoco permitieron que la gente pudiera entrar y hacer lo que quisiera. Pero o sea, en Colombia no cae muy bien esa recomendación que le hicieron los cubanos a los venezolanos y que ahora le hacen los venezolanos a los colombianos de voten en contra de Petro porque miren lo que nos pasó a nosotros. Eso en los colombianos no cae muy bien. Y creo que precisamente porque las alternativas tampoco son muy distintas a muchos de los puntos que presenta Petro. Por ejemplo, hasta hace unos días, el candidato favorito del uribismo, el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, que era Federico Gutiérrez, él había votado a favor del proceso de paz con las FARC en algún momento. Y también ahora los dos candidatos, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández, los dos han dicho que van a reactivar las relaciones con Venezuela, con Nicolás Maduro, a pesar de lo que la gente pueda querer. Entonces, es muy diciente que cuando los colombianos normalmente se les dice que tienen que votar por alguien de derecha, que respete las instituciones, que le digan no a las FARC, que no le dé tregua a las dictaduras. Bueno, en primaria tuvieron que votar por un candidato que pensaba muchas de esas cosas, y ahora en segunda vuelta van a tener que votar por uno que también las piensa.
Contigo, Juan Camilo Gómez, muchísimas gracias. Siempre aprendemos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos.
Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación.
Cómo no. Y muchísimas gracias también a todos los que han estado en sintonía con este tema fondo de las noticias como son. Hasta la próxima.
Tempa. tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, sintonicen Radio Martí siempre. ¿Por qué, chicos?
Porque siempre de lunes a viernes estamos Alfredo Jacomino y una servidora en Tempranito y de Mañana.
No se lo pierdan.
Tempranito y de mañana.